11 y 48, tenemos que abrir el armario del tiempo y lo hacemos de forma express, porque, claro, hay veces que los viajes anteriores dan para mucho. Saludamos a Álvaro Arbina, que es quien investiga para nosotros. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hoy la historia que traes para nosotros no tiene desperdicio, ¿verdad?
No tiene desperdicio. La verdad es que cuando la descubrí me quedé sorprendido y da placer encontrar cosas así, la verdad.
Sí, salvo que te envenenen, pero bueno, vamos allá. Comienzas hablándonos de algo que casi nos retrotrae a sacamantecas, pero no, estamos hablando de otro hombre, ¿no?
Sí, bueno, empiezo hablando del sacamantecas porque él era uno de los grandes asesinos, los mayores asesinos, los más famosos de la asesinos en serie de la historia española. Ya hablamos de él en el Armario del Tiempo hace unos meses, yo creo que por junio o julio. El caso es que en septiembre de 1879, cuando fue detenido en Vitoria, por cierto, por un alguacil que podría ser nuestro Sherlock Holmes particular, Pío de Pinedo, porque llegó a esclarecer varios asesinatos durante aquella época, entre ellos este tan conocido. Bueno, cuando fue detenido y al ser interrogado acerca de la virulencia de su último asesinato, Díaz de Garayo admitió que había destripado a su víctima para que se le asociara a él, a ese asesinato, a la figura de Sacamantecas, porque él pensaba que el Sacamantecas no era él, sino otra persona. Entonces así, bueno, lo hizo para tal vez librarse y que no se pensara que había sido él. Lo curioso es que la figura de Sacamantecas, pues, la había creado él mismo. El caso es que él no se había dado cuenta. Bueno, en realidad los crímenes del siglo XIX en Vitoria no se limitaron solo a las de el Sacamantecas. También hubo alrededor de 16 asesinatos de mujeres, de los que tan solo 6 se dice eran de este hombre. Por cierto, solo se le juzgó por 2. Pero sí que es verdad que se abrieron muchas líneas de investigación sin resolver, muy propicias de series televisivas como la americana, esta de Caso Abierto, de esos, de esos asesinatos del pasado que se quedaron abiertos sin resolver. El caso es que se decía que Garayo tenía imitadores y ya por entonces corrió la leyenda de que por Vitoria había un sacauntos, ese tipo de personas oscuras interesadas en extraer los órganos y la grasa de las víctimas para después comerciar con ellas. Bueno, el caso es que el caso de Juan Díaz de Garayo, sin duda, fue el más sonado, dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo durante muchísimos años, pero la Vitoria del siglo XIX contó con un largo historial de escabrosos sucesos, especialmente uno de ellos, el protagonizado por un panadero durante la Primera Guerra Carlista.
Sí, lo que hizo fue sorprendente, ¿eh? Los datos de sus actividades criminales abruman. Situémonos primera mitad del siglo 19, vamos allá.
Eso es, estamos en una primera guerra civil del siglo XIX en España, esa que adelantó a las anteriores, primero pues a raíz del terrible reinado de Fernando VII. Bueno, entre 1863 y 1840 los carlistas se enfrentan con los isabelinos y bueno, esta primera guerra carlista tuvo un gran impacto en el territorio del País Vasco. La Vitoria de entonces era un enorme cuartel, en ella estaban acantonados alrededor de 20.000 soldados de diferentes procedencias, de diferentes banderas. Vitoria tenía todavía un perfil casi medieval. De hecho, las viejas murallas que se habían abierto tras la Guerra de la Independencia habían vuelto a fortificarse a raíz de esta nueva guerra. Y además, Vitoria siempre ha sido un enclave de gran posición estratégica, lo que hacía que se acantonaran en ella muchos soldados. En este caso, a finales de 1835, llegaron a Vitoria 10.000 hombres procedentes de la Legión Auxiliar Británica. Además, había otros voluntarios llamados Chapelgorris, pero lo que nos interesa son esta legión.
Hay que decir que esta legión empezó a pasar algo con ellos, con estos 10.000 hombres, porque muchos morían y de una forma así continuada.
Sí, de hecho, en las memorias de un oficial británico leemos: Vitoria en este momento es la ciudad de la muerte. Hace ya varias jornadas que venimos enterrando entre 6 y 8 soldados diarios. Y no sabían por qué, era una auténtica barbaridad y esto se sucedió durante mucho tiempo. Era un dato que jamás se había visto antes. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando. De hecho, los británicos en otras ciudades como Santander, Bilbao o San Sebastián, las que también estaban acantonadas, veían que eso no pasaba. Bueno, esto se continuó durante 6 meses y sin pegar un solo tiro, por razones desconocidas, en Vitoria murieron 1.500 soldados británicos de esa legión.
Digamos que las difíciles condiciones que vivían los británicos, algunas sin saber muy bien por qué estaban pasando, les hicieron desertar hacia el bando carlista.
Sí, imaginémonos que durante 5 meses vas contemplando cómo tus compañeros fallecen sin saber por qué. Bueno, esto unido a malas alimentaciones, a demoras por las pagas, pues bueno, el estado físico y psicológico de las tropas pues era realmente deplorable. Así que se iniciaron las deserciones y pronto se descubrió que había un panadero que suministraba pan a la legión que organizaba estas deserciones. Bueno, preocupado porque pudiera a morir también uno de los desertores que ya estaba en el bando carlista, escribió a su sobrino que aún seguía en esta legión y le dijo que por favor que desertara también porque si no iba a morir. Este sobrino, por cierto, se llamaba Nangles, que es el que va a ser ahora protagonista. Bueno, al parecer, los carlistas, tú huías de Vitoria, te ibas a las montañas, llegabas a las tropas carlistas, allí pues te pagaban y te alimentaban mejor, así que él intentó convencer. Le habló entonces del panadero este, que era el que facilitaba la fuga. Nangles no fue a donde el panadero, sino que se lo comunicó a la cadena de mando. Con lo cual, en ese momento, la Legión Británica ya encontró lo que estaba buscando, que era un arresto de alguien para que se pudiera generar un castigo ejemplar y que atemorizara a todos esos conspiradores que se sospechaba que estaban alrededor, merodeando por la Vitoria amurallada.
Y ahí se organiza ya una pequeña misión y Nangles se haría pasar por un desertor.
Exacto. Bueno, el propio Nangles, con la aprobación de sus jefes, se presenta en la taona de José de Losegui, que es este panadero. Le dijo que quería pasarse al bando carlista. Al principio, él se hizo el longis y dijo que no conocía nada, pero cuando el soldado sacó la carta de su tío, entonces cambió de parecer y pensó en ayudarle. Bueno, Nangles le comentó que además de él también había otros 7 soldados que querían desertar. Él lo seguía, al parecer, este panadero se tragó el anzuelo y aceptó el reto. Bueno, el día acordado para la fuga, por la noche se presentaron en la casa del panadero Nangles y los otros soldados. Bueno, este panadero les presentó a un espía carlista que ya conocía, el recorrido hacia las montañas donde se escondían los carlistas y les dijo que les guiaría hacia esos campamentos. Bueno, todos partieron y todavía no habían cruzado la muralla de Vitoria cuando Nangles y los demás soldados se identificaron y detuvieron al guía. Este, bueno, presa del pánico, confesó su culpa y también confesó la culpa del panadero. Cuando después fueron a registrar su panadería, descubrieron ocultas cantidades industriales de tóxicos y de venenos.
Madre mía, estarían muy separados, porque vamos...
No lo sé, pero la verdad es que para envenenar a 1.500 soldados, desde luego necesitaba casi más veneno que pan, o que levadura o lo que fuera, ¿no? O harina o lo que fuera. Bueno, la noticia corrió como la pólvora, se produjo un gran escándalo. De hecho, el panadero era una persona muy influyente en Vitoria, y por eso muchos vecinos pensaban que no le iban a matar, que no le iban a ejecutar. Pero se celebró el juicio público, y sí, fue condenado a garrote vil. La ejecución se llevó a cabo el 28 de marzo de 1836 en la Plaza Vieja, la actual Plaza Virgen Blanca. Allí se levantó un cadalso de 2 metros, que se elevó 2 metros sobre el suelo, y se procedió a la ejecución del espía y a la ejecución del panadero. Bueno, este panadero ha pasado a la historia por su lealtad a la causa carlista, porque por un lado envenenaba al enemigo y por el otro lado, envenenándole, propiciaba huidas y deserciones que iban a su vez al bando carlista. Y por el otro lado también has pasado a la historia por causar el mayor número de víctimas de la historia por un envenenamiento masivo.
Sí, la verdad es que hemos tenido un triple récord y una de esas historias que nunca te esperas encontrar en tu pasado reciente o más o menos reciente, ¿no? Que hubiese un panadero que logró más bajas que la propia guerra, digamos, ¿no? O que el hambre y la guerra juntas.
Sí, sí. En fin. Espectacular, la verdad.
Espectacular. Alor Arbina, que disfrutamos mucho gracias a ese armario del tiempo en el que encuentras para nosotros historias como esta.
Un placer.
Este panadero. O sea, nada, en un par de semanas charlamos. Cuídate
Eso
mucho.
Es. Un abrazo. Agur. Agur, agur.